La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Continuamos en La otra cara de África, continuamos en el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez. Seguimos hablando del cólera. La cólera que invade, decíamos, el África Austral, la cólera que invade Zimbabue, contra aquellos que están haciendo una inflación galopante, contra aquellos que están haciendo que un país que era el granero de África sea ahora un importador, contra aquellos que están haciendo que haya un 80% de paro, contra aquellos que están haciendo que el hambre cunda y la precariedad higiénica y sanitaria sea la culpable de la otra cólera, del cólera que hablábamos, que se llama el Vibrio cholerae, que está azotando, y nunca mejor dicho, una epidemia que azota a las sociedades, a las clases más bajas, porque esto hay que decirlo así, es una enfermedad de pobres. Esto difícilmente aquel que tiene una casa salubre, un sitio donde se viva en condiciones muy buenas de higiene, lo sufre, y es una enfermedad de pobres, Antonio, y esto nos lo ibas diciendo, una enfermedad muy peligrosa.
Pues muy peligrosa, justamente cuando no hay los cuidados de higiene normal. La prueba está que a nosotros siempre nos dijeron los servicios sanitarios y médicos que no tuviéramos otra, la única precaución era porque no bebiéramos aguas contaminadas, pero vamos, que en la misión es cuando tienes una ducha, tienes un pozo que está aislado y tal, que no hay, y hay al mismo tiempo unas fosas sépticas, en fin, hay las condiciones mínimas para que no sufras de la enfermedad, ¿no?
Que no comas nada de la mano de otra persona, que te haya dado de la mano
todo,
de otra persona, etcétera.
Eso, pues, ensaladas crudas, en fin, todas esas cosas, ¿no? Pero vamos, llevando ese cuidado, pues por eso digo que no hace falta, en fin, precaverse demasiado para no ser contaminado por el cólera.
Antonio, creo que las Naciones Unidas han sacado un informe hablando precisamente sobre los datos del cólera.
Sí, sobre todo diciendo que por causa de la sequía, más de 1 millón de personas van a estar en situación de alto riesgo de infección, porque la ausencia del agua potable, después en más del 70% de los pozos y las fuentes, pues eso va a hacer también que la gente pues recurra al río, recurra a las charcas, como ya comentábamos la semana pasada en el programa, y entonces pues hace que solamente, dicen que solamente un 23% de la población va a estar protegida porque tiene acceso al agua potable canalizada. Y que los demás, pues los que están en el campo, en las zonas rurales, pues son precisamente los que están más expuestos. Porque hay, yo les decía a los campesinos, agricultores, hablando un poco así brutalmente, como decíamos antes, de que los microbios no son elefantes, pero les decía, por lo menos esa agua que cogéis de las charcas, pasarla, filtrarla en un trapo, en un paño doblado 4 o 5 veces, y ya se queda una serie de impurezas, ya se queda, y luego hervir el agua. Pero claro, hervir el agua supone que tiene leña, que también es otra. También
cuando estamos hablando de grandes concentraciones, claro, humanas, la leña cada vez está, porque bueno, al principio está cerca, pero la leña cada día se sitúa un poco más lejos.
Esos desplazamientos, esos barrios de chabolas, todo eso, pues claro, no tiene condiciones ninguna, ¿no? Y luego además, en este informe de las Naciones Unidas, pues se advierte también que el brote de cólera pues va a seguir también, porque por desgracia las diferencias políticas hace que la gente no se ponga de acuerdo para las medidas que hay que adoptar. O sea que no se mira tanto el bien del pueblo, como siempre pasa, se mira más la influencia y el bien del partido pensando en las elecciones. Y yo diría que no se dan cuenta de que cada enfermo que muere del cólera también es un voto que se pierde. Hay un corresponsal del Yasira que ha visitado uno de los hospitales más importantes de Harare, y decía que los depósitos de cadáveres están llenos, o sea que las, y además han dejado de funcionar. Entonces las comunidades rurales pues tienen que enterrar los cuerpos estos, porque ya llevaban más de un año en los congeladores, en los frigoríficos del hospital. Y ha dejado de funcionar pues sencillamente porque falta la energía eléctrica y porque falta también el gasóleo para los compresores, en fin, para los grupos electrógenos.
Ante esto, Antonio, como siempre, el gobierno, lo más importante es negar la mayor, ¿no?
Sí, claro, es decir precisamente que estos enfermos, estos cuerpos que estaban ahí, que no eran víctimas del cólera, era que eran de otras enfermedades que había pasado ya mucho tiempo y que no había por qué alarmarse por causa de eso, en fin. Pero de todas formas podemos decir que el gobierno está completamente desbordado, además parece ser que es la última preocupación que tienen, por lo que hemos visto en la fiesta de Mugabe, pues a los que festejan de esa forma, creo que poca conciencia de la necesidad de remedio del pueblo tienen cuando están así banqueteando mientras que la gente.
2.000 botellas de champán, 8.000 langostas, 100 kilos de gambas, 4.000 porciones de caviar, 3.000 patos, 16.000 huevos, 3.000 tartas de chocolate y vainilla, 8.000 cajas de bombones.
Ahí la broma hubiera sido que todo eso se lo hubieran contaminado con el cólera y que hubieran cogido todo la mayor cagalera del mundo, ¿eh?
Esto cuando estamos hablando 3.000 muertos por el
Y
cólera.
habrán ya de 65.000 infectados. Así que de esos 65.000, ciertamente el 10% por lo menos también morirán, porque falta, la prueba está que los informes que tenemos es que Mozambique y África del Sur están corriendo en ayuda de esta crisis humanitaria, y lo que están llevando pues son medicamentos, están llevando plantas potabilizadoras, quiere decir, todo lo
Soluciones
necesario,
sanitarias, sí.
claro, todo lo que no pueden tener, lo que no tiene Zimbabue y que los países de Europa por otras razones políticas tampoco les están dando, ¿no?
Además, nos muestra esto, nos muestra la paradoja, más Mozambique, que vosotros salíais de Mozambique para comprar las cosas más necesarias en Zimbabue,
Bueno,
porque Zimbabue era la modernidad frente a Mozambique, un Mozambique
Claro,
devastado, y ahora Mozambique
pues sí.
se muestra como un país potente, fuerte, que va a ayudar al más pobre.
Bueno, es que hay una cosa que debíamos de haber comentado cuando hablamos de las grandes haciendas que tenían los granjeros europeos, en fin, los colonos. Mozambique justamente cogió el tren en marcha y a medida que Mugabe iba expulsando a esos colonos de origen inglesa y alemana, le fue ofreciendo las tierras y las haciendas que habían abandonado los portugueses.
Simplemente tenían que demostrar que tenían una capacidad de
Eso,
gestionarlas y
tenían
él
que
les daba las
gestionar e
tierras.
invertir un mínimo de 50.000 dólares. Y entonces, claro, hay una región entera en Mozambique que estaba casi desierta, que ahora está ocupada por estos colonos, que han hecho allí una especie de reino independiente de ellos, parece que han organizado hasta su propia policía, tienen un pequeño aeropuerto para no estar cortados del mundo, y luego pues están dando trabajo a mucha gente que estaba por allí, poco menos que en la miseria. Por tanto, Mozambique ahora, si ayuda a Zimbabue, yo creo que también esta gente, quieras que no, están mirando a Zimbabue un poco como su tierra, ¿no? Muchos de ellos deben haber nacido allí.
Se están realizando en Zimbabue, como decíamos, esfuerzos intensivos, pero todavía no está nada bajo control, ¿no?
Pues no, porque justamente la crisis política que ha habido y que aún hay, porque parece ser que finalmente el líder de la oposición, Morgan Tsvangirai, ahora ya, en fin, se ha acomodado un poco con Mugabe y es primer ministro, pero en fin, Mugabe se ha reservado muy bien diciendo que él también es capaz de destituir al primer ministro. Y yo creo que este hombre lo que ha hecho es, pensando que no va a durar mucho Mugabe, pues ha bajado un poco los pantalones para por lo menos estar dentro de la casa y poder asistir al entierro que desean todos, ¿no?
Al menos imaginamos que asistirá al cumpleaños, ¿no?
Sí, habrá asistido al cumpleaños, claro. En fin, que estamos viendo que no se ponen los remedios donde se debían de poner. Y por otro lado, claro, se quiere guardar la figura, por lo menos de cara a la galería, de cara al exterior. En fin, este es el cuadro triste que nos deja esta epidemia de cólera. Y lo que nos extraña es que no haya pasado antes.
Antonio, hablabas de dos países que están viendo el cólera al otro lado de las fronteras, incluso Sudáfrica lo está viendo en el suyo. Como decíamos, no hay que confundir, no es una cuestión de Zimbabue. El cólera que está sufriendo Sudáfrica en algunas regiones es digamos, una epidemia propia. Vamos a hablar un poco de estos vecinos de Mozambique y de Sudáfrica y qué están haciendo, en qué están ayudando.
Bueno, pues como ya he dicho, Mozambique está mandando medicinas contra el cólera, principalmente el suero intravenoso para hidratar a la gente, porque es lo que suponen los goteros, las sales de rehidratación oral, está mandando antibióticos, suplementos alimenticios para los niños y los bebés, y luego, pues además, los tres camiones que han llevado todos estos donativos, al mismo tiempo también equipos para proporcionar agua potable, o sea, lo que decíamos antes, las máquinas estas que filtran el agua, en fin, la dejan suficientemente saludable para poderla beber. Y también, claro, depósitos, en fin, tanques grandes, como los cisternas, para contener 5.000 litros de agua y también cajas de jabón, en fin. Se ve que en Mozambique saben lo que es necesario, saben lo que es esencial, y entonces por lo menos por ahí han hecho un esfuerzo.
Otra cosa que destacó Garrido, el ministro de Sanidad de Mozambique, como decías tú, gente que sabe perfectamente lo que es el cólera y combatir contra él, destacó además la precariedad del personal, ¿no?
Sí, claro, porque además pasa que en Zimbabue es uno de los países en que el personal sanitario disminuyó más por causa del SIDA. Y lo mismo pasó también con el personal docente, que muchas escuelas tuvieron que cerrar porque los profesores murieron por el SIDA. Entonces, claro, es un país que está con deficiencias de personal sanitario, de personal, en fin, de gente válida.
Por otra parte, como cada vez la situación está peor, los más preparados han huido del país.
Han huido. La gente se va
a fuga de cerebros.
Se va a África del Sur, se va a Mozambique mismo, ¿no?, para salvarse de esta situación. Entonces, este escaso personal pues se encuentra frente a un trabajo terrible, ¿no? No solamente carecer de lo básico, pero en fin, lo hemos estado viendo en otro caso diferente, como pasaba en la banda de Gaza, ¿no? Cuando no podían recibir ni medicamentos ni nada, pues claro, los bombardeos que llegaban de parte de Israel, los médicos palestinos no sabían lo que hacer, ¿no? Estaban desbordados con tantos heridos, y porque claro, si te faltan las vendas, te falta el agua oxigenada, te falta ya todo, ¿no? Entonces, claro, pues lo mismo le está pasando ahí. Y por eso Mozambique, pues, que considera este problema no solo desde el punto de vista político, sino sobre todo desde el punto de vista de solidaridad humana, viendo cómo está sufriendo el pueblo de Zimbabue. Entonces, pues eso es muy de alabar, y eso muestra también que Mozambique está en un buen camino de desarrollo y de fin de evolución, porque no hay que olvidar que Mozambique está con relación a África del Sur, yo diría un poco como México en relación a los Estados Unidos. O sea, el mozambiqueño que pudiera África del Sur a trabajar, pues ya va a pasar al paraíso. Y eso, pues claro, entonces son unos países que están siempre, las fronteras son muy permeables, están yendo y viniendo continuamente, ¿no? Y va a ser el desarrollo de esos países la influencia de África del Sur.
Hablas de fronteras permeables, el cólera pasa las fronteras y a veces a través de los ríos. Tú habías comentado ya, claro, cómo a través de las heces acaban en el agua y es el propio río el que las lleva, ¿no? El Limpopo precisamente está infectado.
Claro, el Limpopo viene de África del Sur, atraviesa Mozambique y va a desaguar en el Océano Índico. Entonces, pues probablemente ya ha sido también la inundación de este río la que ha acarreado que el cólera de África del Sur viniera para Mozambique también. El ministro de Sanidad decía que no ha sido importado del Zimbabue, sino que más bien sería importado porque 10 de las 11 provincias de Mozambique no están muy, muy cerca de Zimbabue, ¿no? Solamente hay una que tiene la frontera común con Zimbabue, el resto es o con Malawi o con África del Sur.
Para terminar, seguiremos hablando del cólera que invade el África Austral, seguiremos hablando en el próximo programa, pero me gustaría terminar con las palabras de Ivo Garrido, el ministro de Sanidad de Mozambique, un hombre que no sabemos muy bien cómo estará haciendo su política sanitaria, pero al menos en cuanto al cólera ha expresado las cosas, yo creo que de una manera muy clara, y me gustaría acabar que nos digas cuáles unas palabras que él decía.
Bueno, pues hay una preocupación, primero, de no ocultar la realidad. Decía Garrido, hay un boletín semanal que incluye la situación del cólera y que recibe la Organización Mundial de la Salud. O sea, en lugar de hacer como Zimbabue, que empezó primero y perdió unos cuantos meses negando que existiera, en Mozambique se da cuenta que lo mejor es informar de la verdad de la situación y tener al corriente a los organismos internacionales. Dice, de otra parte también, dice, no podemos convertir Mozambique en una prisión y decir a la gente dónde pueden o no pueden ir. O sea, la cuestión de que la gente va a África del Sur o va al otro país vecino. Si la mejor arma para prevenir el cólera es la educación en las zonas fronterizas.
Pues yo creo que son las palabras más sabias que se han dicho en todo este caso del cólera, y esperemos que esa educación, pero por otra parte, la educación sin una política sanitaria correcta tampoco hace nada. Nos quedamos aquí, seguimos hablando del cólera en África Austral en el próximo programa. Un saludo a todos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.